hipótesis.
Doy una cordial bienvenida a Hipótesis. Hipótesis es un programa de la Facultad de Ciencias, de la sede de Bogotá, de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. A lo largo de los últimos programas de hipótesis y por iniciativa de la Facultad de Ciencias, se ha tratado de difundir las actividades de los grupos de investigación de la Facultad. Desde el punto de vista de hipótesis, me resulta muy grato poder también contribuir a que la sociedad se entere de cómo van los dineros y los aportes que le hacen a la universidad, puesto que definitivamente la Universidad Nacional se debe a su sociedad. Para el programa de hoy tengo el gusto de tener como invitada a la profesora Coralia Osorio. Coralia es profesora del Departamento de Química y lidera un grupo de investigación de los que en Colciencias han sido catalogados como grupos 1A. De todas maneras, la trayectoria investigativa de Coralia es muy extensa y ha sido testigo hipótesis al menos en 3 oportunidades de los adelantos y de las actividades de este grupo de investigación. El grupo se denomina Grupo de Aditivos Naturales y de Aroma y Color. Y, como les dije anteriormente, está en el Departamento de Química. Bueno, primero que todo, Coralia, entonces mil gracias por haber aceptado la invitación a este programa. Y como para iniciar, ¿por qué no nos cuentas un poco la trayectoria y la evolución que ha tenido este grupo, puesto que para mí es un nombre relativamente nuevo en la historia de los grupos de investigación de la Facultad de Ciencias?
Gracias, profesor Mauricio, por invitarme. Siempre es muy agradable conversar con usted.
Gracias.
Y muy enriquecedor. Bueno, voy a hablar del grupo de investigación GANAC. La sigla es esa. Podemos decir que es un grupo adolescente.
Sí, tiene, es muy joven. Sí.
Tiene 13 años, hace 13 años, en el 2005, surgió la idea de crear este grupo. La idea vino del nombre de la profesora Alicia Lucía Morales, que en ese momento estábamos trabajando en esta parte de aplicar la ciencia básica, ¿cierto?, y generar alguna utilidad para la industria. Entonces, de ahí surgió el nombre de Aditivos Naturales de Aroma y Color. El grupo es hijo del grupo de la profesora Carmenza Duque, pues que ella lideró y trajo a Colombia el estudio de química de aromas. Pero el grupo surgió como una necesidad de aplicar estos conocimientos a productos que se pudieran utilizar en la industria, es decir, acercar la academia a la industria. Uh-huh. En este momento, pues, nos hemos diversificado. Tenemos más líneas de investigación, pero, digamos, el nombre y la concepción original era impactar un poco la sociedad acercándonos a la industria.
Sí, y es que definitivamente esa es un anhelo, ¿no?, que se ha mantenido durante mucho tiempo, de cómo la industria se puede beneficiar de la investigación básica. ¿Qué proyectos puntuales han mantenido en el GANAC? Y me imagino que algunos con unos éxitos notables.
Pues con orgullo puedo decir que tenemos 5 líneas de investigación, las cuales he mantenido y he trabajado a lo largo del tiempo, o sea, no todas al tiempo, por muchos factores, financiación de proyectos, uso de equipos, etcétera. Digamos que la concepción original era seguir trabajando en química de aromas, o ha sido seguir trabajando en química de aromas y química de pigmentos. El eje central de todos los trabajos en el grupo han sido las frutas, pero también hemos trabajado con otros productos alimenticios como el café, también con cacao, pero digamos el eje siempre han sido las frutas tropicales. Entonces, las dos líneas con las que comenzamos, química de aromas y química de pigmentos, tiene que ver con las propiedades sensoriales de los alimentos, que son muy importantes para lograr la aceptación del consumidor. Luego nos dimos cuenta que es importante acercarnos a la industria. Entonces, desarrollamos productos a partir de las frutas que mantuvieran esas propiedades sensoriales, utilizando métodos de secado, por eso el nombre de aditivos. También exploramos la posibilidad de que algunos de estos frutas pudieran tener propiedades que ayudaran a la salud. Quizá esa es la línea con la cual estoy más enfocada ahora, que se llama alimentos funcionales. Y también hemos trabajado en ecología química porque pensar en tomar las frutas, transformarlas para productos que se puedan utilizar en la industria, todo esto funciona muy bien si la materia prima existe. Pero si la materia prima se ve disminuida por el efecto de plagas, pues todo nuestro andamio se nos cae. Entonces también trabajamos en la parte de ecología química.
Es interesante pensar cómo, por ejemplo, el título de una novela o de un cuento, El olor de la guayaba, realmente tiene unas connotaciones sociales y culturales para nosotros. Me imagino que una de las posibilidades sería aislar la molécula responsable de los determinados aromas de los productos. ¿Es cierto eso, Coralia? ¿Eso es lo que a veces buscan o es una percepción errada de mi parte?
Química de aromas es un tema que me apasiona. Hice mi maestría y doctorado en esa área. El impacto que tiene en el ser humano el aroma de los alimentos, los
Todo.
productos, los cosméticos, las personas,
Todo,
los
sí.
lugares es impresionante porque el sitio donde el cerebro detecta el aroma está en una zona que es el límbico y en esa zona están los impulsos irracionales del ser humano. Entonces,
Irracionales.
irracionales, ahí está el impulso sexual, el impulso de conservación. Entonces, cuando uno habla de aroma, pues como que no le pone importancia, pero en la medida que uno lo estudia se da cuenta que es muy importante y en eso radica la aceptación o el rechazo de muchas situaciones, personas, productos, etcétera.
Y puede llegar a, es decir, puede llegar a ser muy irracional
Sí,
esas respuestas,
esa
¿no?
respuesta y queda fijada en la memoria y es algo que ahora las personas encargadas del marketing se han dado cuenta y se han dado cuenta que si logran fijar en la memoria olfativa del consumidor un producto, ahí ya la tienen ganada, más que la memoria visual o la memoria auditiva. Pero su pregunta era que si uno puede aislar el componente, es muy, muy complejo. O sea, hablemos de frutas, que es en lo que tengo experiencia, o en alimentos. Hay veces o hay situaciones en las cuales un compuesto le da el aroma del producto que estamos hablando. Por ejemplo, almendra es benzaldehído. Si usted va al laboratorio y huele el benzaldehído, huele a la almendra. Entonces, digamos, respondiendo a su pregunta,
Ya
si uno
quedó.
tiene el benzaldehído,
Ya
me
tengo
da.
almendras.
Pero no es tan sencillo. En la mayoría de los aromas, hablemos de alimentos, el aroma a mandarina, a naranja, a lulo, lo da una mezcla de compuestos volátiles en diferente concentración, compuestos que tienen diferentes fórmulas químicas, y al final esa mezcla genera una sinergia que da el aroma característico A. Entonces es mucho más complejo que una sola sustancia.
Es que durante el fin de semana tuve oportunidad de comer guanábana y antes de comerla caí en cuenta del olor tan exquisito que estaba yo percibiendo. Entonces, definitivamente uno es medio animal en ese sentido. La parte instintiva se la lleva y el apetito entra fundamentalmente por los aromas, ¿no?
El apetito o la comida entra por los ojos, por la apariencia. Entonces, si usted va al supermercado, observa un lulo, el color ya le está diciendo a su cerebro que va a saber rico, que tiene vitaminas, etcétera. Pero lo que permite que el consumidor se mantenga fiel a un producto es el aroma.
Increíble.
Por eso, digamos, todas las empresas de alimentos es fundamental evaluar este atributo en sus productos.
¿Qué elementos, qué frutas han sido las más estudiadas en el grupo de ustedes?
Hemos estudiado muchísimas frutas, o sea, Colombia es el segundo país en biodiversidad del mundo y está entre los 10 principales productores de frutas tropicales en el mundo. Somos líderes, por ejemplo, en exportación de uchuva y pasifloras, entonces pues hay una riqueza muy grande.
Perdóname que te interrumpa, pero hace poco vi un afiche hermoso en donde están regadas una gran cantidad de frutas y hay de todos los colores, de todos los tamaños y me imagino que de todos los aromas.
Es muy bueno. Usted sabe que tenemos en Anolaima,
¿Sí?
sí, hay un evento con frutas para el Corpus Christi. Hay unos libros muy bonitos de que recopilan todas las frutas de Colombia. Colombia, pues es biodiversa porque tenemos diferentes altitudes, tenemos el Amazonas, tenemos el Chocó, entonces eso genera una biodiversidad muy grande. ¿Qué frutas hemos estudiado? Pues hemos estudiado desde frutas de alta producción en el país, porque pues la idea es apoyar estas cadenas productoras, como por ejemplo lulo, como por ejemplo tomate de árbol, uchuva, que son las que estamos estudiando actualmente, mora, ¿cierto? Entonces son muy conocidas y una producción alta, hasta otras que son poco conocidas, a veces ni se conocen en Bogotá, pero pues que tienen una proyección importante. Al respecto podemos hablar de uva caimarrona que se produce en el Putumayo, corozo, que es muy conocida en la costa norte, guayaba agria también es conocida en la costa norte, entonces hemos estudiado de diferentes familias. Todo tiene su razón, ¿cierto? Si voy a desarrollar un producto, debe ser una fruta que se asegure su cosecha a lo largo de todo el año,
Sí.
¿cierto? Pero las silvestres también las estudiamos, pues, para generar un potencial en esas zonas.
Claro. La uchuva realmente es una fruta que se conoce relativamente hace poco. La gente no la conocía, digamos, en los mercados, ¿no? Pero se convirtió en un elemento de exportación. ¿Cómo hacen los cultivadores de uchuva como para sacar provecho de las investigaciones que ustedes han hecho de las uchuvas?
Bueno, uchuva es un ejemplo importante porque somos líderes en exportación de uchuva. La verdad, el colombiano no consume mucho y quizás no consume mucho porque la mayoría se exporta. ¿Por qué se exporta? Porque es innovador, agradable, tiene un aroma que llama la atención de los consumidores
Muy atractivo,
y
sí.
se usa en la alta cocina, ¿no? Como con el capacho, se ve muy bonita para decorar. Bien, ¿qué pasa en Colombia? No sé, hay unas 8 o 10 empresas que exportan uchuva en fresco, pero para lograr acceder al mercado europeo, pues tienen que pasar unos limitantes de tamaño y sobre todo de que no tengan plagas y no tengan residuos de plaguicidas. Entonces, ¿por qué comenzamos a trabajar en uchuva? Pues porque ese mercado ya está definido, pero no sé si ha cambiado un poco este número que voy a decir, aproximadamente el 40% de la producción se pierde porque no supera esos estándares. Entonces nuestros cultivadores le apuestan a la uchuva, pero si no cumple esos estándares que son bien estrictos en Europa, pues
No
no
los
pasa.
pueden exportar.
Entonces vienen aquí a comercializarse en fresco, pero en realidad en fresco no es que haya un consumo muy alto. Ahí fue donde nosotros entramos y pensamos, pues podemos apoyar desarrollando productos con valor agregado para usar esa producción que no supera esos estándares. Ahora, en particular, estoy liderando un nuevo proyecto que tiene que ver con propiedades biofuncionales. Entonces, las frutas, pues son alimentos con muchas vitaminas, minerales, nutritivas, bajas en grasa, que saben rico, que huelen rico, como menciona su ejemplo, pero en ellas también hay sustancias que pueden ayudar a prevenir o modular ciertas enfermedades relacionadas con el estilo de vida. En ese sentido es que estamos trabajando ahora específicamente en uchuva, tomate de árbol y lulo.
Y eso es lo que se denominan elementos promisorios
O alimentos funcionales, es
o alimentos
el
funcionales.
sí.
Y hay una serie de males que prácticamente todos los elementos de la sociedad de cualquier parte del mundo tienen problemas de la hipertensión, la diabetes, estrés. Algunos de esas frutas que mencionaste pueden llegar a controlar problemas de este estilo que son tan generalizados en nuestros medios.
Es importante lo que me pregunta porque hay unas enfermedades asociadas al estilo de vida que ahora se han disparado y se han disparado porque el ser humano come mal. Y el comer mal viene mucho por influencia principalmente de Estados Unidos. Entonces, la dieta que siguen en Estados Unidos, rica en grasas, en carbohidratos, vida sedentaria, ha generado problemas de obesidad que vienen asociados con hipertensión, diabetes. La hipertensión puede generar enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares. Entonces, todo ese pool de eventos hace que haya aumentado la mortalidad por un mal estilo de vida y por no comer en forma saludable. En ese sentido, entonces, uchuva, lulo y tomate de árbol, que son solanáceas, las estamos trabajando porque en trabajos previos en el grupo encontramos que tienen actividad antihipertensiva. Uh-huh. Una actividad antihipertensiva con el mismo mecanismo que utilizan los medicamentos para la hipertensión, que es inhibir una enzima específica. Pues hay muchas situaciones que propician hipertensión.
Sí.
Y una forma de atacarla es inhibiendo una enzima. Pues resulta que encontramos que compuestos en estas frutas tienen esa acción. Entonces estamos trabajando en ello. La idea es comprobar qué sustancias pueden ejercer esa acción, verificar que cuando procesemos la fruta permanezca esa actividad. Y mi meta a mediano plazo, espero cumplirla y conseguir proyectos para tal fin, es hacer un estudio clínico, ¿cierto? Uh-huh. Porque entonces los resultados que hemos encontrado son muy promisorios, pero no es lo mismo encontrar el resultado in vitro en el laboratorio a que cuando la persona consuma el jugo de lulo sí se evidencia un efecto en modular o regular la presión arterial. Hipertensión es un factor crítico porque es paso previo a un infarto, un accidente cerebrovascular que no se puede prevenir y que las secuelas son complicadas.
¿La industria farmacéutica está enterada de las investigaciones que están haciendo en tu grupo?
Como parte de una red que coordino que se llama ReFruitBio, estamos trabajando con una empresa que se llama La Farbé y con la Corpas, pero el campo del que le estoy hablando dista de la parte farmacéutica. ¿En qué sentido? En las empresas farmacéuticas formulan medicamentos, uh-huh. O sea, un medicamento es para curar la enfermedad. En lo que nos estamos moviendo es en prevenir, o sea, la idea es ayudar a las personas que de pronto por herencia, qué sé yo, tengan tendencia a estas situaciones, pues podamos darles una alternativa. Ahora, si una persona por genética, por estilo de vida, tiene valores de tensión altísimos, pues por más jugo de lulo que tome, no, tiene que ir a tomar el medicamento que venden en el mercado.
Lo que me temo es que de golpe en el jugo de lulo puedan llegar a ser un concentrado y que lo vuelvan pastillas y que esas pastillas terminen siendo vendidas a yo no sé qué cantidad de precios.
Pues si se lograra y desde que ayude a nuestros productores, pues sería maravilloso. Sin embargo, hay una limitación y es que el concepto de alimento funcional que roza el de fitoterapéutico, según me informaban las mismas personas de la industria, la legislación no está muy clara al respecto. Uh-huh. Entonces, si una farmacéutica quiere desarrollar un medicamento, la legislación es clara, pero pues, como acabé de mencionar, medicamento tiene otra connotación, otro claro. tipo de estudios. Sí, sí. Entonces, pero a lo que le apostamos es que las frutas son inocuas, ¿no? Porque uno, independiente de lo que estamos diciendo, pues uno toma jugo de lulo y no hay problema. Sí, claro. Entonces es como darle valor agregado a las frutas.
Y darle la posibilidad de que la gente conozca que tomando juguito de lulo puede prevenir una situación de tensión arterial alta. Antes de que se nos acabe el tiempo, Coralia, que a veces en hipótesis pasa de forma relativista, pero al revés. Quisiera hacerte una pregunta que para mí es fundamental debido a que yo tengo el convencimiento que una de las labores fundamentales de la universidad es la formación. ¿Cómo ha sido el rotar, los estudiantes en el grupo de investigación que ustedes, que tú diriges, al cual, cuántos estudiantes han tenido, si han formado doctores?
Pues si me preguntaran cuál es el principal logro, creo que me lo preguntó profe del grupo, para mí el logro más significativo es la formación de recurso humano.
Claro.
Porque de todas maneras, todo el interés que uno tiene en investigar les deja a ellos la semillita y esa semilla va a florecer en algún momento y en el medio de que ellos se desenvuelvan, pues va a fructificar. Pues en mi grupo han estado estudiantes de pregrado de química, de farmacia, de ingeniería química. He tenido estudiantes de maestría, también estudiantes de doctorado. Actualmente tengo una postdoc, que fue una estudiante de doctorado mía, y ella ganó la convocatoria de Colciencias de postdoc y está trabajando en el proyecto que le comento. Fluctúa.
Sí, claro.
Hay épocas de altas y bajas porque, no sé, a veces los estudiantes se pierden, no tienen mucha motivación para la investigación, no sé, porque hay otras cosas que les atraen. Pero bueno, pues sí hemos tenido bastante recurso humano y para mí ha sido muy satisfactorio que no solamente químicos, pues yo soy química, sino también de farmacia, también de ingeniería química. Entonces esa multidisciplinariedad permite ver las cosas de diferentes puntos de vista y encontrar resultados pues más promisorios.
Desde luego. Y no es fácil que en un grupo de investigación en ciencias como lo que llaman ahora ciencias puras, que a veces creo que de puras no tienen mucho, se encuentre esas conexiones con la ingeniería, con la farmacia. Me parece muy, muy, muy realmente notable. Se nos acabó el tiempo, Coralia. Te tengo que agradecer haber aceptado la invitación a este programa y además, pues felicitarte a ti y felicitar al grupo por los logros que han logrado y que pues sigan siendo así de jugosos como el jugo de lulo que previene cosas complicadas como la hipertensión.
Gracias profesor por la invitación y espero que este programa motive a las nuevas generaciones para que el adolescente pase a su fase adulta sin problemas y pues sí, muchas gracias por la invitación.
Y ustedes, nuestra audiencia, la eterna gratitud por habernos escuchado. Que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado en los estudios de Buena Radio con la gentil colaboración de Álvaro Bulla.
Hipótesis.